Zairos de Fe. Zairos de Fe.
Ah, os oigo bien, pero ahí está, va y viene, va y viene.
Es este.
Va y viene, va y viene. Es ahí, este. Ahí, ahora sí.
Ahí está.
Ahora sí.
Ya.
Ya, ya. Ya son las 8. Bienvenidos nuevamente a su programa ADN. Brum.
Es lo que necesitamos. Eso es la pasión.
Buenas tardes, querida audiencia. Somos ADN. ADN, el tu programa juvenil, la voz del cristianismo español. Y damos la bienvenida aquí a tenemos, bueno, bienvenidos a todos. Teníamos ahí unas dificultades técnicas, pero ya estamos reparándolas. Bienvenidos, chicos, bienvenidos a toda la querida audiencia. Y tenemos gente, personas aquí especiales que ahora mismo, bueno, tenemos. Vamos a comenzar desde la favorita de los miércoles. Tenemos a la señorita, bueno, pastora Claudia. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, hola, hola. No es miércoles. Hoy es sábado de ADN. ¿Cómo están todos? Qué gusto estar en esta cabina de radio en día sábado. Y estoy aquí porque estoy cubriendo un lugar que no sé si voy a dar la talla, Misael. Porque de verdad, o sea, la chica que está en este lugar es mis respetos. Así que hola, hola a todos. Muy contenta de estar con ustedes aquí en su programa ADN.
Bueno, tenemos también, la pastora Claudia nos dice porque nuestra querida Chama, bueno, de los días sábados, se encuentra en una actividad fuera de Toledo. Así que, saludos donde quiera que andes. Bueno, pero tenemos unos invitados especiales también, ¿no, querida pastora Claudia?
Especiales y muy conocidos de la audiencia, la verdad, porque Kairos de Fe no fuese Kairos de Fe si la intervención de este personaje no estuviera con nosotros. Así que, pero no viene solo, sino que lo acompaña.
Nos acompañan dos personajes exclusivamente de una iglesia viva.
Así es.
Y vida
nueva.
Nueva.
Nos Eso. Acompaña la media naranja del pastor Carlos y el pastor Carlos.
¿Cómo que es el está? Complemento, ¿no? Claro de la otra
sí.
Naranja.
Claro que
no,
sí.
No, de la otra no, es de la misma naranja.
Bueno, ya nos enrollamos todo con los dichos.
Bueno, dicho, habrá otro mucho, muy, muy poco trecho, como dice el chavo. Bueno, tenemos a dos invitados, pues el pastor Carlos y nuestra querida pastora Carolina.
Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Iris Carolina. Soy la esposa de
el pastor Carlos Ortiz. Muy contenta por la oportunidad de hoy poder estar aquí con ustedes, compartiendo un tema muy importante, muy es la base, y pues contenta de estar por aquí y pues a disfrutar este programa.
Qué bonito, qué bonito. Bienvenido, Pastor Carlos.
Hola, hola, ¿cómo están, estimada audiencia? Bueno, ya nos conocemos bien, ¿verdad? Hemos estado por aquí, por nuestra casa, Cairo de Fe, que así lo sentimos ya. Ya nos sentimos como parte de la familia. Y estamos aquí para hoy poder hablar un tema muy interesante acerca del noviazgo, ¿verdad? Y de algunas cosas muy bonitas que vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Esperamos que sea de edificación y sobre todo de mucha revelación de parte de Dios para cada una de las personas que estén escuchando esta noche o esta tarde, más bien aquí en España, que ya el sol se nos está poniendo un poquito más tarde, ¿verdad? Así que ya aquí ya no decimos de noche, sino de tarde.
Eso es.
Así que, bueno, muy alegre de estar aquí con ustedes.
Miren, chicos, nosotros, bueno, el programa se ha hecho muy especial porque acuérdense que la semana anterior estuvimos hablando de la amistad y quedamos entre medio de que entre la amistad y un poquito más de los noviazgos. Entonces, nos hacíamos la pregunta de principal, ¿no? Que es, ¿cómo yo puedo ser o puedo tener un noviazgo? Porque hoy generalmente todos los chicos tienen una presión social, ¿verdad? Tienen una presión no solamente relativamente social, sino que también familiar, porque a veces los chicos también, si una persona, digamos, una familia, un primo, una prima, pues tiene su, ya anda ahí de que quiere andar de novio y todo, también ellos como que les incita a tener eso, ¿no? Es que como que, digamos, yo también quiero, pero también, ¿estamos preparados para alguna cosa de esto? No sé.
Sí, la verdad es que es importante entender que cada etapa tiene un tiempo determinado, y ahora en esta sociedad, no solamente en España, sino también en los países latinoamericanos, es importante decir a qué edad se está comenzando ahora a tener novio. O sea, ¿a qué edad? Porque me acuerdo yo que con nosotros bromeaban a la edad de 13, 14 años. Decía, ay, ya tenés novio, ¿verdad? Claro. Y uno hasta se ponía así rojito. Y que, ahora a la edad de 13, 14 años que tú le preguntas, ¿y tú ya tienes novio? Sí, es mi quinto novio. O sea,
anda.
Es controversial todo este tema porque nosotros creemos una cosa del noviazgo. Pero quisiera preguntarle yo al pastor, y si me dejas, Misael,
claro,
hacer
claro.
La primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia del noviazgo? Porque esto existe para todo el mundo, o sea, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es el noviazgo?
Bueno, Claudita, es una pregunta muy interesante. A pesar, y fíjate bien lo que te voy a decir, a pesar de que la Biblia no tiene en sí el tema del noviazgo, ¿verdad? Uh-huh. No hay versículos que hablen acerca del noviazgo. Créeme que a pesar de ello, el noviazgo cristiano debe de ser altamente influenciado por la palabra de Dios, en las enseñanzas morales y espirituales. Entonces hay aspectos que nosotros vamos a tratar de hablar hoy y de compartir hoy acerca de lo que la Biblia nos enseña de cómo deben de ser nuestras relaciones con otras personas, para ver si podemos darle un poquito de forma a este tema tan importante del noviazgo que como antes, ¿verdad? Yo creo que aquí nosotros que somos un poquito de la era antigua, ¿verdad? De la forma antigua, el noviazgo para nosotros se nos enseñaba que era un preámbulo para el matrimonio. Ahora, en el contexto que vivimos, hay una percepción o un entendimiento muy diferente acerca de esto. Es más, muchas de las relaciones de noviazgo ya no comienzan como antes. Yo me recuerdo que cuando le pedí a mi querida pastora Carolina, ¿verdad?, que fuera mi novia, me tocó hacerle el rito, ¿verdad?, la ceremonia de ese momento. Y era decirle, ¿verdad?, ¿te gustaría o quieres ser mi novia? Yo no sé si se recuerda.
Eso quería preguntar yo antes, ¿verdad? Pero ya se me adelantaron. Pastora Carolina, ¿qué ve uno cuando... A ver, esto va para... A ver, chicos, o sea, si ven que hay personas aquí mayorcitas ya y todo, pues porque realmente es la experiencia y queremos contarles la experiencia, ¿sí? Pastora Carolina, ¿qué vio usted en el Pastor Carlos? Es que hay algo...
Esa es una pregunta, a ver, porque de verdad...
Porque todos queremos saber, no solamente porque usted, qué es lo que vio usted en el Pastor Carlos, sino que cómo nos podemos dar cuenta de que una persona vale para este proceso.
Mira, Misael, voy a medio interrumpir, sobre todo porque yo tengo en mi mente una fotografía de cómo se veía el Pastor Carlos a esa edad, y entonces la pregunta es válida, ¿qué le vio el Pastor Carlos en ese tiempo?
Es que por eso dicen en mi país que hay un chiste que dicen, novio es no vio, o sea
no vio venir lo que tiene.
No,
no,
no, pues miren, la verdad es que es, yo les puedo dar mi opinión respecto, en aspecto personal, y créanme que es difícil cuando uno está joven poder ver más allá, porque generalmente uno mira, aparte de lo superficial. Porque yo creo que uno no puede decir en ese momento que uno ve a esa persona y dice, ah, esta va a ser mi esposo para toda mi vida, porque no. Pero yo creo que algo importante que debe de haber para estar de una relación de noviazgo con alguien es primero saber si son compatibles de cierta manera. Y pues en la Biblia dice que no se deben de unir yugo desigual. Mm. O sea, tiene que haber compatibilidad uno con el otro, y exacto, más que todo eso, o sea, que te gusten las mismas cosas, y principalmente que las dos amen a Dios, porque si uno ama a Dios y el otro no, ahí nos metemos en problemas, porque no va cada quien por su rumbo y no pueden compartir algo en conjunto. Entonces, yo creo que eso fue algo importante que yo vi, porque cuando yo conocí al pastor, pues no, realmente éramos de los chicos, aunque no lo parezca, éramos de los chicos que nos gustaba andar en conciertos cristianos, nos gustaba ir a los cultos, a la iglesia, íbamos juntos, y al principio pues éramos amigos, no éramos novios, no es como ahora, o sea, lo veo, me gusta, es mi novio, ya, no. No, 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 no.
Ya no hay arrepentimiento.
No,
no,
era de que uno tenía como un preámbulo, no es que yo iba con esa persona y pues iba directo al punto, no. Primero fuimos amigos, nos conocimos, teníamos muchas cosas en común. Y pues poco a poco se fueron dando las cosas. Y pues ya les contaré el Pastor Carlos, que realmente no fue algo como que hoy lo vi, mañana me gustó y luego nos hicimos novios. No, ese es el problema, que siento que... Yo entiendo que como joven uno quiere ir todo el tiempo, quiere tomar decisiones apresuradas. Generalmente esa es la naturaleza del joven. O sea, no le pregunta ni siquiera a sus padres, mucho menos le va a preguntar a Dios. O sea... No.
Y eso es muy, muy, muy cierto, porque realmente nosotros en la juventud, hoy que estamos hablándole a los chicos, ellos se dejan guiar por lo que vemos, ¿sí? Y la realidad es lo que nosotros demostramos y queremos hacer, porque realmente la sociedad también nos empuja a hacer algo.
Sí, sí. ¿Sí? La verdad es que, como les digo, o sea, fue una situación en la cual... poco a poco las cosas se fueron dando, y yo creo que los jóvenes deben de pensar más que todo en eso. Cuando van a tomar una decisión de compartir con alguien, primero analizar la situación, que es casi imposible pedirle a los chicos que se detengan a analizar, pero es importante que ellos puedan detenerse a pensar, porque está en juego su corazón, sus sentimientos, su autoestima y muchas cosas más. Que yo creo que si alguien guiara a los chicos de alguna manera y les dijera lo bonito y lo importante y la responsabilidad que lleva un noviazgo, se dieran cuenta que es bonito, porque es bonito tenerla bajo las reglas que deben de estar. Yo creo que es importante que pues hoy en este programa, si hay jóvenes escuchando este tipo de programas, que que se detengan un poquito a analizar y a pensar un poquito, que cuando tengan una persona que les gusta, que les parece, que primero analicen, que no se dejen ir, porque cuando ya el corazón está roto, cuando ya la persona está dañada, va a la siguiente relación poco mal. Entonces, creo que no deberían de analizar esas situaciones.
Y bueno, sí, la verdad es que las hormonas son las que hablan a través de los jóvenes. Bueno, me incluyo porque pues también yo soy joven. A ver, joven, claro, aunque sea claro, de espíritu, claro, pero lo soy.
No, sí se le nota, la verdad que se le nota que es muy joven.
Pastor, ¿cómo puede hacer o esto tiene que ver? Porque fíjate, estamos hablando de noviazgos de la época pasada, que somos nosotros, sí, como sí, lo sí. dijimos.
Sí.
Y en ese entonces, que una chica se le declarara a un chico, era, o sea, no, ¿cómo vas a creer?
Inconcebible.
Inconcebible, habían. Pero ahora es de lo más normal. Entonces, esto es algo hasta machista o feminista, nos vamos a oír en este momento. Porque van a decir, no, es que los chicas no deben de hacer eso. ¿Cómo poder abstenerse? ¿Cómo ellos pueden abstenerse para pensar primero a dónde están parados, a dónde quieren ir y por qué lo quieren hacer? Porque es lo que no se piensa.
Pues mira, si nosotros nos remontamos a recordar aquellos tiempos, el ser humano no ha cambiado, han cambiado los tiempos. Mm. Pero las hormonas, como tú dices, sí, en un joven, como en el caso de nosotros, siguen estando a veces adelante del pensamiento. Y es muy difícil, pues, porque como decía la pastora Carolina, detenerse a preguntarle a alguien, a pedirle el consejo a alguien. Si uno al quien le pide el consejo a su amigo, y al amigo lo que le dices, dale, si vos también le gustás, que no sé qué. Y te anima, ¿verdad? Y te anima, y entonces ya uno más envalentonado va y prueba, ¿verdad? Pero bueno, como estamos hablando ahora, estamos hablando de otros tiempos. Podemos observar que la juventud en estos días tiene otros valores morales, otros valores muy diferentes a los de aquella época. Como tú dices, era inconcebible que a una chica te dijera, o sea, no estaba ni en el pensamiento de ella ni en el de uno, ¿verdad? Lo normal era eso, que fuera el chico, la persona, el hombre, el que se acercara a decirle, ¿quieres ser mi novia o algo? Hoy en día ya ni se dicen, creo que muchas relaciones comienzan ya ni diciendo, y bueno, ¿y ustedes cómo se dijeron? No, si yo nunca le dije nada. Y ella, no, si nunca me dijo nada, simplemente tuvieron un momento y empezaron los besos, lo esto y lo otro, y empieza, o sea, muchas relaciones hoy en día comienzan así, que, o sea, que esas cosas del pasado, digamos, ya quedaron en el pasado.
Ay, 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 aquí están dando en el clavo.
No, yo me estaba riendo por otra cosa. No, que me estaba preguntando cómo se ahorran ahora el tiempo para decir, ¿quieres ser mi novia?
Sí, se han ahorrado como tres.
Claro, un par de...
Es que fíjate, Misael, yo le hago esta pregunta al pastor porque justamente esta semana estuve hablando con una chica de más o menos entre 13 y 15 años y yo les daba algunos consejos, algunos tips como para poder ver a un chico que le gustara y entonces yo les daba algunos tips de mi tiempo, pues de
imagínate.
Mi generación.
No, pero ¿funcionarán o no?
Y no, ¿sabes qué me dijo?
No, pues no le escuchen.
Es que ¿sabes qué me dijo? Ay, es que usted... ahora los chicos han cambiado el pensamiento, o sea, lo que usted nos está diciendo ya no aplica. Eso claro, es lo que claro. me dijeron, pastor.
Es que ahora, yo me quedé... ahora los tímidos son los chicos sí, y correcto. Las que más se correcto. Avientan, como decimos nosotros, son las chicas. Entonces, son tiempos muy distintos, muy... O sea, son cosas que ya no aplican muchas de las cosas que pasaron en nuestro tiempo. Yo recuerdo que cuando la pastora, yo le pedí seminario, ella aceptó. Tardó un mes en decirme que sí, o sea, todo ese mes me comía la mente ahí, esperando ahí esas obras, que me va a decir que sí o que no, se habrá arrepentido, o sea, eran otras formas. Y todavía después de eso, me recuerdo que una semana después de que me dijo que sí, me sentenció y me dijo, pero tenés que venir a hablar con mis padres, me dijo.
¡Aleluya!
Hoy en día...
Hay, de fuego.
Yo te podría asegurar que hoy en día hay relaciones de jóvenes que nunca conocen más allá del joven. O sea, nunca conocen al padre, sí. a la madre, a algún familiar, o no, no pasa, porque las sí. relaciones son tan efímeras, son tan rápidas, son tan superficiales, que el noviazgo ya no es una palabra que encaja en eso para una antesala de conocimiento de la persona, sino más bien es simplemente dejar las hormonas a trabajar a su antojo.
Y lo más crítico, creo yo, pastora Carolina, es que... cada vez que se hace más grande la persona, o sea, avanza de edad, la relación dura menos. O sea, dura más una relación de unos niños de 13 años que ya están con noviecitos a una relación de un joven de 21 o 22 años. O sea, no, a la edad de 21 o 22 años ni tan siquiera se preguntan si fueron o no fueron. Cuando ya terminó dice, bueno, ¿y nosotros qué somos? Surge esa pregunta de esa edad.
Lo que sucede es lo que te decía hace rato. O sea, el problema es que como se saltan procesos, llega un momento y empiezan muy rápido y lo hacen de una manera equivocada, lo que sucede es que esa experiencia va marcando. Llega un momento en que, claro, como empiezan a una joven edad, no, o sea, 15 claro. años, 13 años, pues yo considero que para tener una relación o una relación de noviazgo, así como es aquí, uh-huh. cuando ya llegan a los 20, 22 años, están desgastados. Están lastimados, están dañados, ya ellos ya sienten que tuvieron un gran recorrido de noviazgo y ya no le encuentran sentido a nada, y ya nadie llena las expectativas, y ya, o sea, pero es por eso, porque se saltan procesos y no se detienen a pensar, solamente se dejan ir por sus impulsos naturales y no piensan.
Claro. Y otra cosa es, bueno, acerca de esta pregunta, yo creo que esta pregunta nos va a avanzar muchísimo, pero es que al final, ¿realmente los chicos a temprana edad pueden tener novio? Porque realmente, yo lo que pienso, bueno, lo voy a decir yo en mi pensamiento, yo siento que los jóvenes deberíamos dedicarnos más a nuestros propios objetivos, nuestras propias metas, a la iglesia, a servir a Dios, y mediante el proceso creo que podemos, Dios le va a otorgar a la persona, o ya está hecha la persona idónea para ellos, pero que vayan trabajándolo según vaya estipulado el seguimiento, porque como hablábamos de que Dios es un Dios de orden, entonces también tenemos nosotros que ser ordenados. ¿Sí?
Pero mira, Misael, y eso me trae a mí a la mente, no sé qué dice el Pastor Carlos de eso, que muchas veces la presión social es mucho más grande, incluso dentro de la iglesia. Y he oído comentarios de jóvenes de 20, 25 años que dicen, es que no puedo estar solo, no puedo estar sola. Y por eso entran en relaciones que van al fracaso, porque entran por satisfacer una necesidad de simple y sencillamente no estar solos.
Claro.
Entonces, ¿qué vas a dar en ese noviazgo si estás entrando por una necesidad tuya?
Sí, claro, lo que pasa es que Es una circunstancia bien difícil. Todos los que hemos sido jóvenes entendemos que en ese momento uno no piensa. O sea, el mundo ideal es ese, lo que nos acaba de escribir Misael. Pero eso no pasa en la vida real. O sea, en la vida real tú te enamoras de alguien y vas de cabeza. O sea, vas a por todo. Entonces, esa es la realidad. Entonces, quizás hoy en día o siempre la perspectiva ha sido cómo detener a nuestros jóvenes, cómo después de pasar por una situación de noviazgo y fracaso, ¿qué puedo aprender de ello? O sea, hay que, como dijo la pastora Carolina, hay que detenerse un momento a pensar qué estoy haciendo con mi vida, porque tarde o temprano todo eso afecta psicológica y mentalmente y espiritualmente a las personas, porque todavía no hemos entrado al ámbito espiritual. Ahora mismo estamos tocando quizás el tema del noviazgo a nivel general, que es como pasaría con cualquier joven, pero también pasa con los jóvenes cristianos. O sea, no hay diferencia entre jóvenes cristianos y quizás es muy poca la diferencia, más que lo más importante es que el joven cristiano quizás tiene una parte importante, que es el Espíritu Santo, que lo detiene, que lo lleva, que lo enruta muchas veces por el camino correcto y le evita meterse en muchos problemas. Pero muchas veces no pasa, es más fuerte el deseo, es más fuerte el momento, y eso siempre va a conllevar a fracasos y a situaciones de experiencia que a la larga pues te van enseñando. Yo te pongo un ejemplo de un chico muy cercano a nosotros. Tuvo una relación con una persona que le trataba, pues estaba enamoradísimo, se enamoró así, se metió de cabeza en la relación, la persona le decepciona, y después de esa relación, todas las relaciones que ha tenido después de ella, que son dos o tres más, esas relaciones ya no las ha tratado de la misma manera. porque dijo, yo ya no voy a apostarlo todo a esto. O sea, después de esa decepción, cambió su percepción acerca de las relaciones. Y eso es lo delicado, quizás.
Sí. Y ahí es donde entramos nosotros en la segunda pregunta. ¿El proceso de un noviazgo cristiano debe seguir la voluntad de Dios? Porque si hay cosas que ya tenemos rotas, ¿sí? ¿Quién es el único que nos puede ayudar en esta cosa? Porque realmente nosotros como jóvenes, nosotros viralizamos mucho la tendencia de que yo di todo, pero hoy ya no doy nada. Pero realmente nos cerramos y estamos viendo que tal vez posiblemente la otra persona puede ser la indicada, generalmente. Pero ¿cómo lo podemos lograr de discernir todo esto?
Pues te podría decir que para mí el noviazgo cristiano debe de perseguir dos cosas, una buena moral y compartir la fe, ¿verdad? Esas son de las cosas que principalmente creo que debemos de compartir. La fe cristiana es muy importante porque, como decía la pastora hace un momento, nos lleva a tener cosas afines en algo que se está construyendo para un futuro. Lo que sucede es que, y quizás te retrocedo a eso porque quisiera dejar bien planteado esto, hay una gran diferencia entre el noviazgo como lo vemos nosotros, una antesala para el matrimonio, para conocer a una persona, y el noviazgo actual. El noviazgo actual es algo directo, es algo instantáneo, es la forma en que los jóvenes hoy tienen sus noviazgos. Y tú puedes platicar con cualquier joven de la actualidad y como te dije hace un momento, no existe eso. Entonces, mucho menos andan viendo si la chica va a la iglesia o no. O sea, qué bueno si la chica va a la iglesia, ¿verdad? Pero muchas veces son chicas del colegio, chicas que conocen en la universidad, algunos más adultos, y quizás algunos que ya trabajan en el trabajo. Muchas veces que no tienen ni tu misma cultura, porque la diversidad cultural en estos países es grande, ¿verdad? Imagínate tú, una persona de Latinoamérica se enamora de una persona de Marruecos, tiene una cultura muy, pero muy radical y diferente. O con una persona de algún otro país, qué sé yo. Entonces, aquí nos abrimos a un panorama mucho más amplio, muchísimo más grande, donde esas diversidades a veces son una barrera y a veces también son cosas que sirven para las relaciones, para conocer algo nuevo, para afrontar. Dependerá mucho de la madurez de la persona. Pero regularmente, la etapa de los noviazgos, que como decía la pastora Claudia, se da desde muy temprana edad, ahí por los 10 años, que ya los niños andan ahí, que a veces da risa ver a niños de 8 o 9 años que te dicen, ¿y tú cuántos novios tienes? 2 o 3, y no saben ni de qué están hablando, pero ya tienen 2 o 3 novios.
Lo he visto.
Y entonces, ¿por qué? Porque es la etapa esa donde empiezan a aflorar las hormonas y eso nos conlleva a buscar el tener este tipo de relaciones con otras personas. Que en ese prueba, ¿verdad? Ese es como una prueba, ¿verdad? Que va probando, a ver qué resulta, ¿verdad? Eso nos ha pasado a todos. Yo creo que cuando la pastora Carolina, como dice ella, dijo sí, ella estaba probando, ¿verdad? Y usted no sabía, eso era una ruleta rusa, a ver qué le sale. Como las sorpresas que vendían en nuestro país, ¿verdad? Abre la sorpresa y a ver qué le salía. No sé qué podría compartirte la pastora, pero creo que es así porque no conoces totalmente a la persona hasta que ya empiezas a intimar con ella, a hablar, a conversar. Y es una de las ventajas que quizás nosotros en nuestra relación tuvimos, que primero fuimos amigos. Nos dio un preámbulo a conocernos una pequeña parte. Te sabré decir que después de eso hubieron muchísimas más sorpresas, claro, en lo que nos fuimos conociendo. Pero la amistad nos permitió conocer un poco de cada uno de nosotros. Por eso yo te mencionaba que hoy en día hay relaciones que los muchachos no saben ni quién es la mamá ni quién es el papá. Claro. Y son novios y tal vez tendrán 1 o 2 años, pero nunca conocieron a alguien más que a esa persona.
Así es.
Pero hablando acerca de las mujeres, hablando acerca de un noviazgo, desde la perspectiva de la mujer, debe de uno tener en cuenta la visión de lo que quiere. Eso es lo ideal, de lo que necesita, de lo que está buscando. Pero ¿cómo abstenerse, pastora, o cómo ver esa visión? ¿Cómo tener la visión para saber me conviene o no me conviene? Porque también nosotros podemos ver, físicamente está muy guapo, me habla muy bien, pero no trabaja, pero no quiere avanzar, pero no esto, pero no lo otro, pero está muy bien y me habla muy bien y viene de buena familia. O sea, ¿cómo pesar, cómo sopesar? Y el tener una relación con una persona, el tener el respeto también a esa, a mí misma en primer lugar, como novia, y a mi novio.
Pues mira, aquí hay un versículo que yo estaba viendo que realmente es muy certero. Dice, espérame un momento, aquí, en Génesis 2:20-24, dice, no es un juego de pasatiempo, el noviazgo es menos íntimo y comprometido que el matrimonio, pero mucho más que una amistad. Son cosas bien,
muy bueno,
son puntos bien claves, porque el desorden que ha habido de unos años hasta la actualidad, donde los chicos han confundido su rol y su papel, lo que tú me estás diciendo es que, claro, los chicos como se apresuran, pero se apresuran por una situación, por un motivo, porque claro, los chicos han perdido el hecho de entretenerse en cosas que son de acuerdo a su edad. Y como ya no están esas entretenciones, entre ellas pues está el deporte, el ir a la iglesia, que es muy importante. Los jóvenes que se meten a la iglesia y se dedican a la iglesia encuentran otro mundo diferente en el cual su mente no está tan atacada socialmente, porque ellos están distraídos y están comprometidos con Dios. El problema es que como no están en estas situaciones, lo que hacen es que tienen más tiempo para poder tomar malas decisiones. Entonces yo lo que podría decirles es que primero un chico de 13 a 19, 20 años no está preparado para tener un noviazgo, para casarse, porque no piensa en casarse,
claro,
sino que lo que piensa es en entretener sus hormonas. Entonces creo que no es una edad adecuada.
Y la consecuencia sería un corazón roto, un desgaste emocional. O sea, si usted tiene entre 13 y 20 años, sepa que si usted está en una relación, va a tener un desgaste emocional que cuando ya sea el momento real para casarse, porque dicen muchos, es que yo no quiero casarme ahorita, yo quiero tener novia, pero no casarme.
Claro, es que eso es lo que sucede. Entonces, han equivocado el hecho del noviazgo. El noviazgo lo han tomado como un deporte, como una entretención. Y eso no es así. Por eso es que están los desórdenes en los jóvenes, porque ellos no están ubicados en sí, en lo que se trata este tema. Y les han hecho, la sociedad les ha hecho ver que, esto es un deporte. Hoy andas con una chica, mañana con otra. ¿Y qué sucede? No nos valoramos. Tanto los chicos como las chicas no se valoran.
Así es. Bueno, después de esto, chicos, vamos a una pausa y regresamos. Y vamos a ello.
Thank you.
Chicos, bueno, ya estamos de nuevo después de una preciosa alabanza que lo tuvimos aquí. Bueno, Pastora Carolina nos terminaba de...
Sí, ¿verdad? Y lo que les estaba comentando, el hecho de que tenemos que, si queremos crear jóvenes sanos, con mente sana, tenemos que entender que la palabra de Dios es muy importante en los jóvenes, para que ellos puedan tener una vida distinta, diferente. No crearles un mundo o una sociedad donde se autodestruyen, sino que ellos entiendan que la vida, pues Dios ha permitido todo este tipo de procesos de acuerdo a como dice la palabra. O sea, no podemos saltarnos la palabra de Dios y querer hacer las cosas a nuestra manera. Que el problema es que los chicos, como no les damos guía, sino que les decimos hagan lo que quieran, y pues es lógico que hagan lo que quieran. Para los jóvenes eso es...
Es muy, todo.
Es una parte muy delicada, porque los chicos no... Creo que ni siquiera saben cuáles son los límites. Y pues al no saber límites, ya no imaginamos qué sucede. Entonces yo creo que para poder ver y poder apreciar un noviazgo, hay una etapa importante. Y creo que esa etapa es cuando una persona ya tiene uso de razón. Si no tiene uso de razón, pues no está pensando nada. Por lo tanto, podríamos decir que eso es a partir de los 20 para allá, más
Ay,
o
pastora,
menos.
Yo he conocido gente de 40 que todavía no tiene uso de razón.
Eso son ya, ya son cosas como deidades y todas esas cosas, porque no logran llegar ahí al donde deben de llegar. Pero sí, y además de eso, nosotros, bueno, básicamente, chicos, nosotros, y dirán, es que porque me están dando consejos de tal cosa, bueno, hay gente ahí que hoy está más acertada o certeras en las cosas. Esto es un programa, chicos, para que ustedes comiencen a entender de que los invitados que están acá nos dan sus experiencias. ¿Por qué? Porque nosotros como jóvenes, nosotros tenemos ese déficit de decir, quiero esto a través de los ojos. O sea, vemos lo que nos impacta, lo que nos gusta, pero hay que ver el corazón, ¿sí? Hay que ver lo que nosotros, bueno, Dios tiene preparado para nosotros día a día. Entonces, servirle a Dios, chicos, es la mejor manera de llegar a una relación próspera, porque de como tú ames a Dios, también tú vas a aprender a amar a tu compañera de vida, ya cuando ya la tengas. Pero en este momento creo que nos abstenemos de... Mejor. ¿Verdad? Porque no...
Como dijo Pablo, pastor.
Sí, entonces, ahora bien, vamos a continuar con la otra pregunta. ¿Me ayudas, querida pastora Carolina? Ah, no, perdón, Claudia. Uy, es que tengo 12 ahí. Bueno, 13, Carolina, ajá. Claudia y Carlos. Ah,
pues sí, aquí madre estamos llenos.
Sí.
Bueno, entonces, ¿cuáles son las características que consideran ustedes imprescindibles para una relación? Ya lo dijo la pastora Carolina, la primera, que... pues debe de tener pues una edad emocional apta,
claro,
para poder iniciar una relación. Pero ¿qué más nos puede decir, pastor, acerca de las características que debe de tener una persona para iniciar en una relación?
Bueno, quizás antes de... Me había quedado con un versículo que quería compartirte, hablando de lo que estaba hablando la pastora Carolina, antes de darte estos puntos que consideramos importantes para una relación. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:29, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
Amén.
Porque de él mana la vida. Entonces, quizás todo lo que estamos hablando ahora mismo, quizás todo lo que estamos compartiendo ahora mismo, es con el objetivo de enseñarle a la juventud lo importante que es guardar el corazón, ¿verdad? Porque la palabra por alguna razón nos lo da. Yo siempre lo he dicho, la Biblia no es un manual de restricciones, es un manual que nos enseña a vivir una mejor vida. Y es por eso que siempre nos está indicando las cosas que nos pueden causar daño. Entonces, este consejo me parece muy acertado del rey Salomón, que es importante que en las relaciones nosotros guardemos nuestro corazón. No hay que andar repartiendo ahí amor para... como dicen algunos, yo tengo amor para todos, dice. Entonces hay que tener mucho cuidado con
mucho
eso, porque
cuidado,
puede salir,
chicos, porque...
lastimado y perdiendo, ¿verdad?
Claro.
Así que bueno, algunas de las cosas... te voy a dar algunos puntos que considero importantes en una relación. Primero, número uno, es compartir la fe cristiana. el noviazgo entre jóvenes cristianos debería de caracterizarse porque haya de alguna manera entre ambos un intercambio de opiniones y experiencias que se ayuden a crecer espiritualmente cada uno, ¿verdad? Si no son cristianos los jóvenes, pues conocerle a través de la persona como es, los valores, cómo es esa persona. Profundizar un poco más allá de lo que superficialmente a veces vemos, ¿verdad?
¿De dónde viene la familia?
Una de las cosas importantes en ese paso es conocer sus procedencias, ¿verdad? Muchas personas tú las conoces en la calle, como en las redes sociales, ¿no? Tú las ves en las redes sociales y en las redes sociales todo es alegría. Todo es lo mejor, los viajes y lo bonito. Pero nadie sube fotos llorando. Nadie sube fotos cuando le está yendo mal en la vida, o sea, eso porque las redes no comparten eso, ¿verdad? Entonces, en el noviazgo tenemos la oportunidad de conocer a esa persona en las buenas y en las malas. ¿Por qué es importante conocerla en las malas? Porque así sabemos cómo va a reaccionar, cómo reacciona a las circunstancias difíciles, si es una persona que lucha, o que se rinde, o que necesita, pues, no sé, puedes conocerla mucho más. Amar a Dios, como dice la palabra, sobre todas las cosas, es muy importante también para que una relación sea sana. Si ambos aman a Dios por sobre todas las cosas, creo que eso puede dar un preámbulo de que las cosas pueden funcionar bien. Tener paciencia, mucha paciencia. A veces es difícil poder...
lo que nadie tiene.
Poder tener paciencia hacia la otra persona, hacia la otra relación. Y bueno, y uno de los puntos importantes es el respeto mutuo, ¿verdad? Así que creo que es una base. Nosotros tuvimos algo hace mucho tiempo con la pastora Carolina, llegamos a un acuerdo, muy jóvenes, me recuerdo, y dijimos, lo que tú hagas, yo lo haré, ¿verdad? Entonces, si tú me gritas, yo te grito. Si tú haces esto, yo también. Y entonces, fue como nuestro pacto de respeto mutuo. Entonces, como a mí no me gusta que me grites, ni yo te grito, ni tú me gritas. Ni tú me haces esto, ni yo hago lo otro. Y eso nos ayudó de alguna manera, a enrutar una relación que, a pesar de que tuvimos también muchas circunstancias, nos permitió tener una relación de respeto mutuo, ¿verdad? Así que son algunos de los aspectos que creo que podríamos considerar importantes en una relación de noviazgo.
Eso es fundamental, realmente fundamental, chicos, porque imagínense, yo veo muchas, muchas cosas o situaciones en los jóvenes de que realmente no hay respeto, porque si te alzan la voz, yo lo veo en la calle, te alza la voz, te grita y todo. O a veces puede ser una persona que es más tranquila o más reservada, ella no te va a responder en la calle o no te va a decir absolutamente nada, sino que hasta llegar a la casa. Y a veces es un problema, ¿por qué? Porque en la casa absorbes aún más porque estás solo, están solo a los dos. ¿Para qué? Para dos cosas. Una, para solucionar el problema, y otros que se exaltan demasiado y hacen más grande el problema y hay consecuencias, chicos. Realmente mejor uno hay que conservar también la parte de la abstinencia de muchas cosas. Por eso es que uno hay que agradar a Dios sobre todas las cosas y seguir un orden específico. Pastora Carolina, nos quiere dar
lo que quiere toque. Más que todo reforzar lo que dice el Pastor Carlos. Yo siempre he creído que la palabra de Dios es muy sabia, muy sabia, muy certera, y nunca dice algo que no sea real ni que se cumpla. Pues en la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo creo que en una relación es muy importante, porque si yo me amo a mí, si así como me amo puedo amar a otra persona, así como respeto puedo respetar a otra persona. O sea, eso es importante porque la otra persona también quiere ser tratada bien.
Claro.
Quiere ser respetada, quiere ser amada. Entonces, considero que es un punto muy importante. El respeto mutuo es importante y por eso la Biblia lo recalcó ahí. Más no digamos en una relación, no digamos en un matrimonio, en una amistad. Yo creo que si nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, se nos facilitan más las cosas, porque el problema es que nos las complicamos porque hacemos las cosas a nuestra manera, y claro, como es lógico, nuestra manera es egoísta y claro, es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento. Entonces, por eso creo que es importante siempre aplicar la palabra de Dios en todo lo que uno hace, en todo lo que uno mira, porque eso le da a uno un mejor camino y un sufrimiento, o más bien, ahorrarse un sufrimiento que desgasta y deteriora.
Así es, y de verdad que hay muchas cosas que nosotros debemos de entender antes de iniciar una relación. Y lo que yo creo es que debo de estar completamente feliz para poder hacer feliz a la otra persona. Porque no quiero entrar en una relación donde, es que él o ella me va a hacer feliz a mí. No, es todo lo contrario. Nosotros estamos completos, estamos satisfechos con nuestra vida y queremos, tan bien estamos que queremos compartirla con alguien más. Yo creo que la base de un buen noviazgo es que yo me sienta plena, que yo me sienta bien para poder iniciar, y así voy a entender la deficiencia de la otra persona o las virtudes de la otra persona que vienen hacia mí. Entonces, creo yo que el tema del noviazgo es bien amplio. Y eso también me lleva a decir cuando se comienza a temprana edad. Pero ustedes comenzaron, bueno, ¿a qué edad comenzaron a ser novios? Pues en principio, o sea, esa es una pregunta que nos saltamos desde el inicio.
Exactamente.
¿A qué edad creo ustedes?
Creo que nos desviamos, perdón.
Bueno, dirán algunos, ¿y esta gente por qué la han llevado? Bueno. Quizás no hubiéramos comenzado por los antecedentes, ¿verdad?
Sí.
Nosotros nos conocemos con la pastora Carolina, el 1996, creo.
Cuando la razón existía.
Sí, todavía no existía el internet, ¿no? Y fuimos amigos un par de años, o un año por ahí, un par de años, y luego tuvimos alrededor de cuatro años de noviazgo, y posteriormente, terminamos ya casándonos, ¿verdad? Llevamos ya más de 24 años juntos.
Madre mía.
Es una tarea titánica, ¿verdad? Porque mantener en control muchas cosas. Fíjate que decías algo sobre eso, sobre las relaciones. Es muy importante entender que esto no se trata de nosotros. Porque la Biblia, quizás una de las cosas que nos enseña es que el yo no es válido. En el tema espiritual, siempre es el otro, ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, te manda siempre a hacer algo por los demás,
claro.
Porque en una relación pasa eso también, en una relación si tú piensas en el que alguien tiene que quererme, alguien tiene que enamorarme, es que no se trata de ti, se trata del otro, si aprendes eso, tu relación va a funcionar, y si ambos lo comprenden, muchísimo mejor, porque se van a dedicar a hacerse feliz el uno al otro. Pero como decíamos, por eso es que en esto no se puede andar jugando con todo el mundo y probando con todo el mundo. O sea, no es como voy a probar a ver que como los sabores de las colas, ¿verdad? Voy a probar a ver cuál me gusta, o sea, no de Fanta, de Coca-Cola, de Sprite, lo que sea, no, sino que es una cuestión de tener cuidado, porque ya lo decía la pastora Carolina, cada relación, cada circunstancia deja una experiencia de buena o mala. Deja una circunstancia que puede dejarte una cicatriz en el corazón y que puede afectar tu siguiente relación. Entonces, no sé, te podría decir eso, compartir eso. Ya muchos años de matrimonio. Otro día hablaremos del matrimonio. Uh-huh. Claro, veo que ya pasaron por la amistad. Hoy vamos por el noviazgo. Otro día hablaremos del matrimonio.
Exactamente. Y eso me hace recordar muchísimo... audiencia, que en la Biblia, recuerden que la Biblia es una guía, pero también es la parte del amor de Dios hacia nosotros, que también en una de ellas, no deja a un lado también la parte del matrimonio, porque el matrimonio es fundamental, ¿sí? Dice en Cantares 1:2, que me encanta estos versículos, si me besaras con los besos de tu boca, grato en verdad es tu amor más que el vino. Esa parte de enamorarse también es una parte esencial del ser humano como un proceso, pero deleitarse, respetarse y brindarse ese apoyo mutuo proviene de todo esto. O sea, que no, la Biblia no desecha lo que es enamorarse, sino que también es mantener eso, la delicadeza de tener a tu compañera de vida que va a ser para siempre. Y hay otro versículo que sí me gusta, que es Mateo 19:4-6, chicos. Si me ayuda la pastora Claudia para decirlo.
Sí, aquí en Mateo 4:6 dice, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es importante, fíjate, te voy a dar un comentario que yo escuché de un pastor de Puerto Rico que decía, cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con una persona, y perdón, él sé que claro, es hora juvenil.
Pero, claro, pero vamos a decir esto antes, de que todo niño o persona que está escuchando menor de edad sea acompañado con una persona adulta, porque son temas también un poquito más extensos, ¿verdad?
Así y cuando una persona tiene intimidad física con otra, es mejor dicho así, espiritualmente algo está pasando en ese acto. Espiritualmente se están uniendo, porque dice la Biblia, ya no serán dos, será uno solo. Habla no solamente del matrimonio. Entonces quiere decir que con todo el que va pasando, todo el que va llegando a esa relación íntima, está dejándote espiritualmente algo. Y no solamente las cosas buenas, sino también las cosas malas de esa persona. Y de repente una persona dice, es que esto yo no lo hacía, yo no sé por qué lo estoy haciendo hoy. Es que esto, ¿por qué? Porque algo espiritual se está moviendo en ese momento. Y es lo importante, por eso siempre se dice, absténgase, no solamente por lo físico, que son las enfermedades, que son embarazos no deseados, que son, sino que por lo espiritual también.
Exactamente, entonces, es bueno abstenerse, es bueno también ser respetuoso, amable. Recuerden, chicos, que nosotros, bueno, el noviazgo es afín a un matrimonio, entonces por eso decía el pastor Carlos que luego iremos con lo del matrimonio, porque nos hace falta esa parte para ir finalizando estos temas. Dice que son componentes, o sea, el amor y el respeto son componentes vitales para seguir en esta etapa y sobrevivir a la parte del noviazgo, a la amistad, a todo. ¿Por qué? Porque todo proviene de algo. Entonces, eso que sería buenísimo implementarlo en nuestra vida y hacerlo diario, ¿sí? Porque el contexto del versículo de Efesios 5:22 al 33 dice que el hombre, esto ya es para en el próximo programa, entonces manténgase pendiente de esto, sería el hombre al casarse decide amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Ese es un reto enorme y una gran responsabilidad a la mujer, que le corresponde respetar al hombre como cabeza de la familia, tal como Cristo es cabeza de la iglesia. Nuestra actitud en el matrimonio reflejará también nuestra sujeción al diseño de Dios. Entonces, realmente, y no, este es un tema muy, muy, también muy bonito, que luego vamos a hablar esto en la parte del matrimonio, para resolventar un poquito a lo que muchos tienen un mal concepto a este contexto. Entonces, no sé, Pastora Carolina, si usted quisiera añadir algo también a esto.
Bueno, estaba pensando ahora mismo en lo que escucho, que hablan y todo. Estaba pensando en que yo en mi vida tengo una niña de 13 años y un chico de 24. Entonces están en una etapa bastante difícil y hasta cierto punto crítica. Porque uno está empezando a querer descubrir el mundo, la de 13 años, y el de 24 que cree que el mundo ya lo domina. Entonces es bien complicado porque los consejos para los jóvenes, de acuerdo a la edad, así deben de estar. Y yo creo que es importante que nosotros como adultos podamos guiarles de acuerdo a la palabra de Dios, porque yo trato de hablar con mi hija de 13 años de manera que me pueda entender, dándole palabra, y lo mismo con mi muchacho de 24, que él entienda también con otro tipo de palabras, porque son etapas complicadas. La verdad es que los jóvenes son diamantes que nosotros tenemos que ir puliendo. Y yo creo que tenemos que estar alerta, no estar esperando a que la sociedad nos eduque a nuestros hijos, sino mostrarles un mundo de valores, de que realmente se valoren a sí mismos. Porque cualquiera podría decir, no, es que él es libre. No, lo que está haciendo es dejar de valorarse a sí mismo y esperando la aprobación. Y esta es una etapa muy crítica, porque los jóvenes esperan la aprobación de otro joven.
Claro.
Que por ende, pues, a veces los que están, las aprobaciones que les están dando son equivocadas. O sea, si tú no tienes tantos novios, no estás en el ámbito, no estás en la moda, no estás en la no sé qué. Claro, pero que una niña empiece su vida o su actividad, como dice mi hermana, la pastora Claudia, que empiece en una intimidad muy joven, se desgasta. Y por eso es que los resultados, ¿cuáles son? Bueno, chicas que no pueden tener bebés porque han planificado durante mucho tiempo, se han cuidado, se han querido para no quedar embarazadas, o muchos temas así. Mi hija tiene 13 años, pero en realidad yo trato de hablar con ella de manera, como decíamos anteriormente, los tiempos de antes no nos hablaban los temas como los hablamos ahora. Entonces, cierto, ahora hay que hablarle a las niñas, a los niños, de una manera que ellos puedan entender de acuerdo al tiempo en el que están. Porque no podemos hablarle de pajaritos si ellos ya están más, los temas son más desarrollados totalmente. Entonces yo creo que tenemos que guiarlos para que no se lastimen a sí mismos. Y pues los jóvenes que están escuchando, pues que no se apresuren, solo que se mantengan su mente ocupada, que se formen, que crezcan, que se ocupen de sí mismos. Podría decirte, escucharse anticuado, pero que se preparen, que estudien, claro, que porque es para su futuro, para que ellos tengan una vida sana, más que todo sana, y en el camino de Dios, por supuesto.
Bueno, yo quería compartirte algo que creo que eso puede ayudar mucho a todo nivel, ¿verdad? Sobre todo en el tema de la juventud. Y es Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y también la enseñanza. Entonces, cuando nosotros tenemos temor de Dios, temor del Señor en el conocimiento de su palabra, eso nos ayuda a entender los límites que hay en muchas cosas y sobre todo en las relaciones. Porque, ¿qué sucede? Como dice la pastora, debe de haber, por ejemplo, en el noviazgo, debe de haber un control en la intimidad, ¿verdad?
Exacto.
La pareja de novios necesita intimar hasta cierto punto, necesita conocerse, necesita tener tiempo para platicar entre ellos. Pero, ¿qué sucede? Cuando eso se pasa de control, se sigue haciendo, puede caer en otros temas que la Biblia nos llama a cuidarnos de ellos, como por ejemplo la fornicación y otras cosas, ¿verdad? Entonces, la intimidad siempre debe estar bajo control en una relación de noviazgo, y eso es importante. Aprender a respetar los límites es fundamental para que la relación sea sana, ¿verdad? Y ayude a que se cometan los menos errores posibles, que hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Como dice la pastora, jóvenes que se adelantan a su tiempo, están acelerados en esos aspectos, y eso les conlleva consecuencias, ¿verdad? De tanto estarse cuidando por mucho tiempo por no pasar al siguiente paso de tener hijos, se meten mucho medicamento por mucho tiempo, y a la hora que quieren hacer algo como tener hijos, no pueden, ¿verdad? O otros temas más delicados como el tema del aborto y otras cosas que conllevan a estos desórdenes que por esta misma razón es que la Biblia nos dice, cuidado, ¿verdad? Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Así que ese es un lema para los jóvenes. Creo que es importante que lo dejemos claro, ¿verdad? Que la palabra no te limita de nada, pero joven, no todo te conviene.
Bueno, eso sí. Así que, chicos, ya para concluir, bueno, tenemos siempre como una conclusión también. El pastor Carlos ya nos ha dado también ese punto de vista que es fundamental. Y nos lo da. Cuando deseas iniciar una relación de noviazgo, primero tienes que saber bien los conceptos de lo que Dios dice sobre ella y lo que espera de Dios de ti. Si no estás en una relación, también vamos a orar por ti, porque para que el Señor te dé en tu corazón y te ayude y evaluar tu situación. Pero que si ya tienes una relación de noviazgo con alguien, oraremos también porque puedan mantenerse puros y creciendo en el servicio de Dios. Hónralo y les aseguro que Dios los recompensará. Según dice Mateo 19:29, en cualquier momento donde estés, que Dios sea glorificado. Cierra tus ojos, vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra. Sé que es muy difícil estar en este mundo. Y sabemos que día a día, Señor, nos guardas, aunque no pensamos en ti como tú deseas que nosotros pensemos en ti. Pero estamos día a día, Señor, manteniéndote en tu corazón, manteniendo ese amor que sentimos por ti, Señor. Tú sabes que nosotros somos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos día a día, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre. Amén.